Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió sobre una nueva ola de desinformación encaminada a torpedear la tregua declarada el sábado por la ONU en Siria. El jefe de la diplomacia rusa hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en Moscú con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva.
Se divulgarán nuevas noticias falsas y sabemos de dónde provendrán. Algunos medios, citando a un personaje anónimo que reside en Estados Unidos, difunden ya desinformación sobre el uso de cloro que se habría producido el domingo o esta mañana en Guta Oriental.
En concreto, el jefe de la diplomacia rusa se refirió a desinformaciones difundidas a través de las redes sociales, citando a la controvertida organización no gubernamental Cascos Blancos, una organización implicada en la divulgación de vídeos falsos sobre el supuesto uso de armas químicas.
También las noticias falsas se pueden citar a la controvertida organización que se hace llamar Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que opera desde Londres y está dirigido por un personaje que alquila una vivienda en un barrio de la capital británica, recalcó el canciller ruso, al subrayar que su país rechazará cualquier intento de proteger a los terroristas que actúan en Siria.
Además, Lavrov denunció las intenciones de usar la resolución 2401 del Consejo de Seguridad de la ONU para conseguir otros fines.
La aprobada resolución 2401 indica claramente cómo será lanzada la tregua propuesta para suministrar la ayuda humanitaria. Esta tregua comenzará cuando todas las partes en el terreno, tal y como subraya la resolución, lleguen a un acuerdo sobre cómo poner en marcha el alto el fuego para que este sea completo y universal y se extienda a todo el territorio sirio, con lo que cualquier otra interpretación de esa resolución es poco probable. Al mismo tiempo, el alto el fuego no afectará en modo alguno las acciones que realiza el gobierno sirio con el apoyo de Rusia contra los grupos terroristas. Se trata de Daesh y Frente al-Nusra, ambos prohibidos en Rusia y otros países, remarcó Lavrov.
Esta circunstancia no garantiza en absoluto a los socios del Frente al-Nusra la protección en el marco de la mencionada tregua, pues estarán sujetos a acciones legítimas por parte de las tropas sirias y de todos los que apoyan al ejército del país, manifestó el jefe de la diplomacia rusa.
Mientras, según anunció este lunes el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en la localidad siria de Guta Oriental se decretará a partir del martes una tregua humanitaria diaria de 5 horas y se habilitará un corredor para la salida de los civiles. Por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para evitar víctimas entre la población civil de Guta Oriental, a partir del 27 de febrero, entre las 9 horas y las 14 horas, se declara una tregua humanitaria diaria, dijo el titular de la cartera castrense rusa. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Al menos 29 civiles murieron por bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en 2 localidades, Al-Sha'afa y Darat al-Ouni, de la provincia siria de Deir ez-Zor, comunicó la agencia local SANA. Decenas de civiles resultaron heridos tras bombardeos.
Por su parte, el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria advirtió que las facciones armadas ilegales que operan en Guta Oriental están planeando usar agentes tóxicos para responsabilizar al gobierno de Damasco de ataque químico contra los civiles.
En Guta Oriental actúan el Frente al-Nusra, grupo proscrito en Rusia, Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham, Faylak al-Rahman y Fajr al-Umma, El sábado, las fuerzas gubernamentales sirias previnieron un ataque con coche bomba en el barrio de Al-Kabun, en el noreste de Damasco. El vehículo salió de una zona bajo control de las facciones armadas Faylaq al-Rahman y del Frente al-Nusra, precisó el organismo.
El experto Vladimir Fitin del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas, en conversación con Radio Sputnik, comentó así la situación.
Las últimas informaciones de que civiles de la ciudad de Deir ez-Zor y de la provincia en general han perecido a causa de los bombardeos de la aviación norteamericana revelan, por enésima vez, la existencia permanente de la doble moral profesada y predicada por Estados Unidos. En Guta Oriental, una de las zonas de desescalada, remanentes de grupos yihadistas no cesan las provocaciones. Atacan la misión humanitaria rusa, el centro de reconciliación y simplemente las barriadas, pero ello es silenciado. Mientras que los ataques de respuesta de las Fuerzas Armadas sirias desatan exclamaciones y la indignación de parte de Estados Unidos y de sus socios. Ellos hablan de una nueva catástrofe humana que estarían causando las fuerzas sanguinarias del régimen sirio, indicó diciendo Vladimir Fitin.
En tanto, el gobierno ruso expresó este lunes su inquietud por las informaciones sobre el posible uso de la fuerza militar contra Siria por parte de Estados Unidos, pese a la tregua de 30 días declarada el sábado por la ONU. Vemos con preocupación que nuevamente se oyen amenazas de usar la fuerza en medio del aumento de la retórica antirrusa y antisiria en Washington, subrayó el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, criticó a Estados Unidos por nuevas sanciones unilaterales contra Corea del Norte.
Nos preocupa que Estados Unidos haya dado otro paso para incrementar la presión a Corea del Norte en medio de la tregua olímpica y cuando se vislumbran las perspectivas de diálogo entre Pyongyang y Seúl, dijo Ryabkov a los periodistas.
El vicecanciller ruso calificó de alarmantes las medidas unilaterales de Estados Unidos, en particular las de inspeccionar mercancías sospechosas.
Se contradice con la visión elaborada de forma colectiva, en particular en el marco de la denominada Iniciativa de Lucha contra la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva, de la que participamos, dijo.
El viceministro de Exteriores ruso reafirmó que el arsenal de nuevas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte está prácticamente agotado a juicio de Moscú.
Los estadounidenses lo saben, es algo que se les ha dicho en reiteradas ocasiones. No podemos volver una y otra vez a una situación en que se llega a un acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU e inmediatamente después, o pasado algún tiempo, Estados Unidos incrementa la presión a través de sanciones unilaterales. ¿De qué cooperación cabe hablar en este caso? Es un término que resulta inapropiado para la actuación de Washington, comentó.
La delegación norcoreana que llegó a Corea del Sur para la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang se reunió con altos funcionarios del gobierno de Seúl. El profesor Andriy Lankov de la Universidad Kunmin de Seúl, en conversación con Radio Sputnik, expresó lo siguiente.
Actualmente, los intereses de Corea del Sur están, desde un cierto punto de vista, más próximos a los de Corea del Norte que a los de Estados Unidos, naturalmente que en una perspectiva de corto plazo. Resulta que en Seúl están sumamente inquietos a causa de las insinuaciones provenientes desde Washington, en el sentido de que este estaría preparando en serio un golpe de precisión contra algunas instalaciones del territorio de Corea del Norte. Es enorme la probabilidad de que tal ataque pueda provocar una guerra en la península de Corea. Una guerra que Corea del Sur no necesita, al igual que Corea del Norte, porque lo más probable es que Pyongyang lance un ataque de respuesta, del que resultaría perjudicado no tanto la parte norteamericana como la surcoreana. Y además, para ser bien francos, hace ya tiempo que Corea del Sur no necesita victoria alguna sobre Corea del Norte, porque la victoria y la unificación del país en las condiciones surcoreanas plantearía de inmediato el problema derecha y categóricamente ¿Y qué vamos a hacer ahora y dónde encontrar el dinero para financiar esta felicidad, entre comillas? Corea del Sur está empeñada en la conservación del status quo. Y ahora, cuando las relaciones se han agravado, resulta del todo natural que las insinuaciones sobre la posibilidad de las conversaciones sean acogidas con entusiasmo pleno en Seúl, indicó diciendo el politólogo Andrei Lankov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Este es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Las sanciones occidentales contra Rusia permanecerán para siempre, declaró el viceprimer ministro Dmitry Rogozin. Son para siempre. Las sanciones son una respuesta de un viejo enemigo empedernido a lo que nosotros nos hacemos más fuertes, dijo Rogozin en declaraciones al diario ruso Kommersant. El viceprimer ministro supuso que las sanciones serán levantadas solo si volvemos a ser débiles. Según Rogozin, las sanciones son una oportunidad para mostrar las mejores peculiaridades del carácter nacional ruso.
El politólogo Vladimir Shapovalov apuntó que las sanciones contra Rusia no están ligadas a una acción concreta.
Quizás decir para siempre sea demasiado categórico, pero está claro que las sanciones serán por mucho tiempo. En realidad, las sanciones no están ligadas a una acción concreta, por ejemplo, a la reincorporación de Crimea a Rusia. Antes de este acto también se aplicaban sanciones. Recordamos la lista Magnitsky y, antes aún, la enmienda Jackson-Vanik. Las sanciones son el núcleo de la política de Estados Unidos en relación a los países que no le conviene. Y la política de Rusia categóricamente no le conviene a Estados Unidos porque Rusia tiene su propia voz y fuerte. Crece el potencial político, militar y económico de Rusia y todo esto le molesta mucho a Estados Unidos. Y precisamente a ello se deben las sanciones, dijo Vladimir Shapovalov.
Dmitry Rogozin, respondiendo a una pregunta acerca de que si las sanciones no entorpecen el rearme del ejército, explicó que hay dificultades, pero se tomaron medidas. Se ha creado la sede antisanciones del Colegio del Complejo Industrial Militar, cuya tarea central consiste en impedir el incumplimiento de los plazos de suministros de material bélico a los clientes internos y extranjeros, indicó el viceprimer ministro ruso. Vladimir Shapovalov remarcó asimismo que Rusia cuenta con todo lo necesario para mantener la capacidad combativa del país en las condiciones de la continua presión foránea.
Rusia cuenta con todos los recursos necesarios, desde los intelectuales hasta los tecnológicos. Todas las últimas declaraciones hechas por políticos y expertos estadounidenses se pueden resumir en dos palabras. Rusia aventaja considerablemente a Estados Unidos en la introducción de nuevas tecnologías en las Fuerzas Armadas. Todos los nuevos diseños rusos que ya se incorporaron al armamento superan sustancialmente a los análogos norteamericanos y esto es lo que más inquieta a Estados Unidos. En Washington promueven activamente la idea de que están echando exitosamente a Rusia de los mercados internacionales, mas no es así. Rusia ocupa el segundo puesto en exportaciones de armamento y es un rival muy serio de Estados Unidos. Es más, incluso los aliados de Estados Unidos en la OTAN, tales como Turquía, adquieren activamente armas rusas y poco y nada le interesa tanto la opinión de Estados Unidos como las sanciones. Esto apunta a que lo que dicen los representantes estadounidenses no es más que un bluff, estima Vladimir Shapovalov.
El 2 de agosto de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la llamada Ley Kaatsa para ampliar las restricciones unilaterales contra Irán, Rusia y Corea del Norte. En otoño, la Casa Blanca presentó la lista de personas y organizaciones de los sectores rusos de la defensa y la inteligencia a los que se pueden imponer sanciones por transacciones importantes.
El 16 de febrero, el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin comunicó que el gobierno de Estados Unidos trabaja en la elaboración de nuevas sanciones contra Moscú. que podrían ser anunciadas en las próximas semanas.
Mientras, según informó este lunes Dmitry Rogozin, la cartera de pedidos de la industria de la defensa rusa incluye contratos de exportación por unos 50 mil millones de dólares. El monto de los contratos crece, subrayó, a pesar de las presiones a nuestros socios extranjeros por parte de los emisarios de Washington.
Rusia es el segundo mayor exportador de armas del mundo, con ventas que superan los 15 mil millones de dólares.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El ex legislador norteamericano Ron Paul abordó en entrevista exclusiva con Radio Sputnik una serie de temas de actualidad de la vida internacional y de la política de Estados Unidos. En particular, entregó su evaluación de la labor de Donald Trump en el cargo de presidente, caracterizándola de mediocre, y argumentó su posición.
Quizás esté haciendo su labor no peor que otros, aunque no pienso que los presidentes tengan verdaderamente un gran control de la situación. Lo que no se puede decir del así denominado Estado paralelo, de dirigentes bajo cuerda y de un gobierno entre sobras que controlan nuestro sistema monetario, la política exterior y el bienestar, y que están vinculados a los medios sociales de comunicación y al complejo militar industrial, indicaba Ron Paul.
No pienso que la cuestión de la presidencia sea tan importante como se presenta, y sin embargo todos continúan hablando de ello, pues todo esto tiene su trasfondo político, prosiguió el ex legislador. A pesar de que los funcionarios del FBI y de otras organizaciones vigilan en los hechos a nuestro propio presidente, Donald Trumpismo apoya eso firmando los proyectos de ley correspondientes. De suerte que todo esto genera la interrogante acerca de que nuestro presidente tiene de veras algo que decir. Yo afirmo que Trump puede decir bastante menos que lo que muchos consideran.
El exlegislador ha declarado en más de una ocasión que ahora, cuando el territorio de Siria es controlado por tantos países, es muy poco lo que le queda hacer a los propios sirios. Surge la interrogante: ¿existen posibilidades de que las fuerzas regulares puedan restablecer el control del país? Tales posibilidades existen y pienso que Siria fue, es y seguirá existiendo. Solo que la gran pregunta consiste en de qué Siria se va a tratar. En este momento resulta difícil predecir y afirmar categóricamente que todos aquellos que entraron en Siria, incluyendo a Turquía, Israel y Estados Unidos, van a abandonar el país, indicó diciendo el político republicano. En cualquier caso, ellos pueden sufrir una nueva derrota en Siria, semejante a la ocurrida en Alepo, y todo esto podría suceder muy pronto, y todo esto puede cambiar su postura sobre Siria, el que sigue siendo un punto neurálgico.
Después de la tragedia ocurrida en Florida, ha vuelto a plantearse lo del derecho de los ciudadanos norteamericanos a la posesión de armas. Ron Paul se refirió a las medidas que considera las más eficaces para la solución de este problema nacional.
Pienso que una parte de nuestros problemas surge a causa de que tenemos escasez de armas en el lugar necesario. Pienso además que debemos hablar de zonas de exclusión de armas en las que nadie puede disponer de ellas, sugiere el ex legislador norteamericano. Y analicemos para qué sirven las armas en las manos de nuestro gobierno. ¿Por qué no nos preocupamos de cuántos niños mueren en Yemen ahora mismo, solo porque somos aliados de Arabia Saudí? ¿Por qué, aparte de la preocupación de los policías que tienen mala puntería, no nos inquieta el hecho que mueran tantos civiles, seres inocentes como consecuencia de nuestras bombas y de nuestra intromisión en la vida de otros pueblos en otros países? Allí los asesinados son muchísimos más que los que perecen en los incidentes de tiroteos en las escuelas. Ello no significa que no me interesen las escuelas, pero aquellos que hablan de ello no deben ser inconsecuentes a tal grado en sus argumentos, concluyó diciendo el ex legislador norteamericano Ron Paul.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Dos cazas rusos de quinta generación Su-57 aterrizaron en la base aérea rusa de Jmeimim, ubicada en Siria, informaron medios locales.
El experto Vasily Kashin, del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, declaró en una entrevista con el medio National Interest que los Sukhoi-57 fueron enviados a Siria para probar el equipo radioelectrónico de a bordo fuera del polígono de entrenamiento.
Una fuente del Ministerio de Defensa de Rusia, consultada por la agencia rusa RBC, aseguró que los Su-57 fueron enviados a Siria como respuesta a la aparición de aviones furtivos estadounidenses. Además, el caza tiene la tarea de pasar una prueba en condiciones reales, puntualizó la fuente.
Medios de comunicación informaron del traslado a la base rusa de Jmeimim de otros dos cazas de quinta generación Sukhoi 57. Actualmente, según los medios, en la base hay cuatro de esos aviones. De momento, la información no ha sido confirmada oficialmente.
El envío a Siria de los Su-57 testimonia el inicio de la etapa de entrenamiento y explotación de las novísimas máquinas de combate, precisó el experto militar del diario Komsomolskaya Pravda, coronel retirado Víctor Baranets. Para el complejo industrial militar, lo importante es probar el novísimo aparato aéreo en condiciones reales de combate contra los terroristas en Siria, indicó el experto y añadió.
A lo largo de la participación de la agrupación rusa en Siria, hemos probado más de 400 sistemas de armas de combate, de fuego y maquinaria bélica. Pienso que ahora, en momentos en que estamos probando el Sukhoi 57, lo que hacemos es mostrar la verdadera línea rusa. No se trata de las tapas satinadas de las revistas en las que se pondera el Sukhoi 57, sino de la puesta a prueba del avión en situación real de combate.
Actualmente esto es lo más importante, más aún en tal región donde las temperaturas varían mucho y el gráfico del terreno es muy interesante. Pienso que esto es justo y correcto en todos los sentidos, destacó el experto militar y prosiguió.
He recibido datos de que el Sukhoi 57 cumplió extraordinariamente su misión en Guta Oriental, abatiendo todos los objetivos introducidos en sus computadoras.
No excluyó que todos los aviones que fueron incorporados al armamento de las fuerzas aeroespaciales sean probados en Siria, porque la guerra es el examinador más riguroso de cualquier armamento. Rusia prueba su armamento en la lucha contra terroristas, asegura Víctor Baranets.
El Sukhoi 57 es un avión de caza ruso de quinta generación. El primer vuelo lo realizó en el año 2010. Antes, el presidente de la Corporación Aeronáutica Unida, Yuri Slyusar, había dicho que la primera partida de 12 aviones debe ser suministrada a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en el año 2019. Aquí Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Una cadena rusa cercana al Ministerio de Defensa ha revelado los detalles del proyecto para un nuevo portaaviones.
Según los cálculos preliminares, la eslora del nuevo buque será de 330 metros, con una manga de 40. Podrá transportar hasta 90 aviones y helicópteros, además de recibir aviones de vigilancia radar de largo alcance. El núcleo de su agrupación aérea puede estar formado por cazas polivalentes y multiobjetivos construidos sobre la base del Su-57, pero adaptados para la cubierta, informó el diario Zvezda, órgano de prensa del Ministerio de Defensa. Las obras se llevarán a cabo en el marco del nuevo programa estatal de armamentos que está previsto para 2018-2025.
El nuevo portaaviones absorbió los enfoques más originales de los métodos de utilización de los medios de la aviación naval, concluye el periódico Zvezda.
El experto militar Alexei Leonkov, director comercial de la revista Arsenal de la Patria, se refirió a las ventajas del nuevo portaaviones.
Este proyecto tiene el número 23.000 y se llama Storm.
Este es el proyecto 23.000 y lleva por nombre Tormenta. Se trata de un portaaviones gigantesco, mayor del almirante Kuznetsov, en unos 60 metros de eslora. El sistema de despegue de aviones de la nueva nave consistirá en un trampolín y un dispositivo de aceleración. Ello servirá para el despegue simultáneo de una cantidad mayor de aviones. Lo más probable es que disponga de una instalación nuclear y sea proyectado de clase glaciar, indicó diciendo el experto militar.
Las naves de esta clase deben incursionar los océanos y sus misiones militares no deben ser restringidas por estrechos algunos. Hay que decir que son inadecuadas para los mares Báltico y Negro. Estos buques son votados para las flotas del norte y del Pacífico. La existencia de un portaaviones en un grupo de buques de guerra eleva su potencia de fuego a la hora de la ejecución de operaciones terrestres y la solidez para los sistemas de defensa antiaérea, explicó Alexei Leonkov.
En tanto, la Corporación Unificada de Construcciones Navales planea la modernización del portaaviones Almirante Kuznetsov, de momento el único en la Armada Rusa. Próximamente será firmado el contrato correspondiente, anunció Alexei Romanov, presidente de la corporación citada. Aquí, Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. La presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, dijo que en las fronteras del país hay un vecino molesto. La dignataria compartió sus ideas en el discurso pronunciado en la recepción ofrecida en el Museo del Pueblo Estonio con ocasión del centenario de la formación de la República.
Tenemos diferentes vecinos. Los hay democráticos y no muy democráticos. Están los compañeros de destino desde el siglo pasado y aquellos con quienes hoy vamos al mismo paso. Pero también tenemos a un vecino molesto. Pero un vecino es un vecino. No lo dejamos sin atención incluso cuando a lo largo de décadas nos desilusiona, manifestó la presidenta, evitando diplomáticamente dar nombres concretos. Kaljulaid señaló asimismo que nosotros, los estonios, ya ocupamos un lugar totalmente igual que nuestros socios políticos, pero no siempre creemos en esa igualdad.
El 6 de febrero, Estonia terminó de delimitar totalmente las fronteras con Rusia. Según los cálculos hechos por el Ministerio Estonio del Interior, la modernización de la infraestructura de la frontera oriental resultará equivalente a 197 millones de euros, si bien antes se había planificado que el costo de esos trabajos sería casi dos veces y medio menor, 79 millones.
Dmitry Juravlev, director general del Instituto Ruso de Problemas Regionales, considera que Rusia fue mencionada de forma tan velada para darle la posibilidad de comprender todo esto y al mismo tiempo no ofenderla con ello.
Lamentablemente, la propaganda los acostumbra a que nosotros somos terribles y queremos conquistarlos, pero la mayor parte de la población vive sin este temor. Todo esto nos recuerda las relaciones con los países de Occidente en tiempos de la Guerra Fría. Es decir, las relaciones existen, pero a la vez todo el tiempo se hace mención de la terrible Rusia que mañana vendrá. Pero esta retórica velada prueba que de momento no hay deseo de ir a un choque frontal con Rusia. Entre Rusia y Estonia no existen fundamentos para entrar en conflicto. A Estonia le resulta difícil vivir sin aprovisionamiento de Rusia, sin los compradores rusos de los artículos estonios y, por otra parte, en el mercado europeo le resulta muy difícil comerciar.
Estonia está convencida sin fundamento alguno de que las bases de la OTAN elevarán su seguridad. Pero en realidad la base de la OTAN es un punto de impacto y no un medio de defensa. Un ejército ajeno no puede defender la independencia del país. Para defender la independencia propia, dejemos entrar a soldados ajenos, concluyó Dmitry Juravlev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En el año del perro amarillo, que ha llegado según el zodiaco chino, el precio del oro está creciendo, no menos que en el año del gallo, es decir, del año pasado, en un 10%. El asesor de macroeconomía, Sergei Gestanov, director de la casa de corretaje Otkritia, considera que existe la posibilidad de la materialización de un crecimiento del precio en un 10 o 15%.
Es cierto que el experto no se atrevió a prever con una precisión elevada debido a que, según su expresión, al oro le encantan las malas noticias. Vale decir, este metal crece en precio cuando en la economía mundial se acumulan dificultades o amenazas.
Hace unos días, la Asociación China del Oro informó de que según la situación del año 2017, el país ha venido siendo a lo largo de 11 años líder mundial en volumen de extracción de oro. Productores muy respetables de oro siguen siendo además Rusia y la República Sudafricana, razón por la que, no obstante el elevado papel de China en el mercado mundial del oro, este país no es monopolista, considera el citado experto Sergei Gestanov. A renglón seguido añade que China difícilmente esté interesado en ritmos elevados de crecimiento del precio del oro.
Resulta que justamente en China se encuentran las bastante potentes producciones de electrónica para la que el oro sirve de materia prima. Está claro que difícilmente sea útil para esas producciones un alza considerable del precio del oro, pues el nivel del valor añadido que se obtiene en el mercado de los componentes electrónicos es muchísimo superior al que se gana simplemente en la producción del oro mismo. De ahí que, aunque China sea el mayor productor de oro, lo más probable es que esté interesado en que el precio de este preciado metal, si llega a crecer, no sea a ritmos muy elevados.
Una opinión un tanto distinta la tiene el analista bursátil independiente Dmitry Tratas, quien considera que a China conviene el alza del precio del oro, tanto como productor como comprador.
En China viene observándose en las últimas décadas un interés incesante en las inversiones, incluso en el oro. China dispone de mucho dinero y trata todo el tiempo de invertirlo en alguna parte. Invierte en obligaciones, entre ellas en los bonos norteamericanos del Tesoro. Compra empresas, acciones de empresas, invierte en otras divisas, incluso invierte en el oro. Estimo que este proceso suyo va a continuar, indicó diciendo el especialista. De ahí que lo más probable es que China siga siendo en esto involuntariamente una fuente del alza del precio de oro, concluyó diciendo el analista bursátil Dmitry Tratas.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.